Transitando por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Bernardino de Trinidad González de Rivadavia y Rodríguez de Rivadavia, nada menos. Bueno, vamos a hablar con mi amigo Alberto Lettieri, muy destacado historiador, sobre la significación de este personaje sin duda polémico que fue y sigue siendo Bernardino Rivadavia. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Cómo estás, Pacho? ¿Cómo te va?
¿Qué pensás de Rivadavia?
Y la verdad que es un personaje que está lleno de claroscuros y de discusiones, ¿no? Me parece que ha sido determinante en la imposición de una serie de estructuras en términos de implantación del liberalismo en nuestro país. Y claramente los cambios que implicaron sus políticas modificaron la estructura social, los vínculos con el exterior, e instalaron una serie de políticas que luego serían características de las administraciones de ese género, como el endeudamiento casi irresponsable, la intención de marginar a las grandes mayorías populares, la concentración del poder en Buenos Aires, y también la asociación del desempeño de la gestión pública con los negocios privados, que me parece que lo han caracterizado.
¿Por qué pensás que le hemos dedicado la avenida más larga del mundo, según creemos nosotros, que es la avenida más larga del mundo, pero realmente es un honor extraordinario, ¿no? ¿Por qué pensás que se ha tenido ese acto, esa acción?
Bueno, yo creo que Mitre claramente, que en muchos aspectos es un continuador de su línea de pensamiento, lo ha definido como el más grande hombre público de América del Sur, y esto no es poco, ¿no? Es decir, creo que fundamentalmente es él el que impone las estructuras sociales y mentales, incluso, que dan por sobreentendido el hecho de que el Río de la Plata debía ser una sociedad dependiente, agraria, propicia para negocios de una pequeña...
Además, seguramente local. Se ha querido premiar a un civil, ¿no? Pensando, no sé, se me ocurre, ¿no? Porque realmente...
Sí, pero también es un modelo de país, me parece.
Es un modelo de país, no el mejor, ¿no? No el mejor.
No es mejor, pero es un modelo de país que ha tenido bastante éxito a lo largo de nuestra historia a partir de grupos que han obtenido grandes beneficios.
Claro, fue el proyecto que venció en las guerras civiles, ¿no? Recordamos que Rivadavia se exilia luego de la caída del triunvirato, el cual era el poder real, era secretario, pero era quien verdaderamente tenía el poder. De ahí conoce Europa, conoce Inglaterra, ¿no? O de alguna manera... Podemos decir que se hace un hombre de los intereses británicos, para decirlo de alguna manera. Y él vuelve a Buenos Aires y uno de sus empeños es hacer de Buenos Aires una ciudad europea, ¿no? Y descuida otros factores importantes, como puede ser las provincias y la campaña del ejército de los Andes, ¿no?
Yo creo que ese viaje es determinante para él. Primero porque conoce a Estud de Tracy y entra en contacto con las ideas de Benjamin Constant, y luego porque conoce personalmente a Bentham y conoce una visión del liberalismo en detalle que planteaba o asociaba la felicidad con el capital, ¿no? Es decir, básicamente con la riqueza. Y me parece que esto después se ve claramente en su obra, por ejemplo, el ataque frontal contra la iglesia, el intento de expropiar las propiedades eclesiásticas, de generar... En realidad es el primero, me parece, que tiene una posición tan clara de que el Estado debe ser un gerenciador de intereses particulares, ¿no? Por ejemplo, la creación del Banco de Descuentos, que ha sido una de las grandes estafas de la historia argentina y cuyas consecuencias nos llevan a la primera situación de default en 1827.
Y nos llevan también al fusilamiento de Dorrego, de alguna manera, porque el pueblo se harta de Rivadavia, lo depone, lo elige legalmente a Dorrego, pero se encuentra con una situación de muy difícil manejo porque las arcas han sido absolutamente vaciadas, ¿no? por la política de Rivadavia de favor a los, digamos, a los comerciantes, sobre todo a los británicos y a los vernáculos asociados con los, con los británicos. Y además se produce toda una situación de sabotaje, por ejemplo, de Inglaterra, ¿no es cierto?, el embajador inglés y demás, que quieren el regreso de Rivadavia o de los rivadavianos al poder. Y finalmente,
claro,
finalmente eso termina con el asesinato, ¿no?, de Dorrión.
Sí, y fíjate que además es muy importante la gestión de Rivadavia en términos de la definición de la estructura de la gran propiedad, ¿no?, a partir de la ley de Titeusis, que viene como consecuencia directa del tratado del préstamo de la Baring Brothers.
Contanos qué es la ley de Titeusis.
Bueno, la ley de Titeusis disponía que la tierra pública no podía ser vendida, sino que podía ser dada exclusivamente en interés, porque debía quedar como garantía del préstamo que había tomado la gestión justamente de Rivadavia como ministro de gobierno con la Baring Brothers. Razón por la cual, entonces, para que esa tierra pudiera entrar en producción, se la debía alquilar, pero no vender, es decir, no pasar a la estructura privada. En principio, el fundamento había sido de que de este modo se iba a poder convocar inmigración extranjera que no tenía la posibilidad de comprar la tierra, pero que alquilándola iba a poder llevar adelante su producción, copiando el modelo norteamericano. Pero en la práctica lo que ocurrió fue que los grandes intereses de la época se tomaron grandes extensiones de tierra, pagando realmente alquileres miserables, y eso significó el hecho de que luego, más adelante, lo que fue un alquiler terminó convirtiéndose en propiedad en términos formales e institucionales. Entonces, por un lado tenemos el beneficio que se da a los comerciantes asociados a la gestión de Rivadavia, porque el dinero que llega del préstamo de la Baring va a parar al banco de descuento, y luego los préstamos del banco de descuento se dan a intereses ínfimos al grupo de comerciantes que rodeaba a Rivadavia. Los comerciantes precedentes o que no formaban de este grupo son beneficiados con la ley de enfiteusis. Y claramente lo que se da es un proceso de gran exclusión social, porque los sectores populares son los que se van a ver más perjudicados a partir de una política que estaba orientada exclusivamente a los sectores más acomodados de la sociedad.
Yo hay algo que me resulta difícil de perdonar, diríamos de alguna manera, es la gran animosidad de Rivadavia con San Martín, ¿no? Se transformó de alguna manera en un enemigo poderoso que le saboteó su campaña de los Andes y después además lo obligó, cuando volvió de la campaña a San Martín y se instala en Mendoza, con la idea de descansar, Rivadavia y los suyos lo obligan a irse, ¿no? Lo obligan al exilio, en la sospecha de que el movimiento federal pudiera elevarlo a presidente, en fin, a ser la figura más importante del país, ¿no?
Sí, pero Pacho, lo que pasa me parece que San Martín encarnaba exactamente lo opuesto al proyecto
que
proponía implantar Rivadavia, ¿no? Vos fijate que préstamos como el de la Baring Brothers se dieron muchos por esa época en toda América Latina, por un total nominal de 21 millones de libras, de los cuales los bancos británicos solo pusieron 7. Es decir, que por cada libra que ponían, digamos, formalmente quedaba registrado un préstamo por 3. Y esto generó un endeudamiento de América Latina impresionante y la posibilidad de que justamente los intereses británicos se extendieran a lo largo de la región. San Martín planteaba un modelo totalmente distinto de libertad, de soberanía, de reivindicación de los valores americanos, y estaba frontalmente enfrentado. Me parece
absolutamente
que muy claro esto, y además que el modelo de Rivadavia planteaba consolidar el poder en la provincia de Buenos Aires para luego que Buenos Aires fuera, como vos decías, una urbe moderna, pero además que fuera la metrópoli del resto del territorio, mientras que San Martín planteaba una forma de integración mucho más en clave.
Sí, 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 claro. De alguna manera es el ariete del centralismo que hoy seguimos sufriendo, ¿no? Alberto, un gustazo grande como siempre, ¿eh? Muchas gracias.
Un gran abrazo, querido Pacho.
Gracias.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
por el camino que me lleva, la misma huella que pisé una vez. Me voy siguiendo siempre alguna estrella y un beso de su luz sobre mis pies.
Por la noche iluminada de Rolando de Marco, por Rolando de Marco y su cuarteto.
Inventa cada paso un porvenir. Camino y a mi lado la esperanza. Me dice la razón para seguir.
Rolando de Marco, ¿cómo te va?
¿Cómo le va?
Gracias por visitarnos.
Gracias a usted por invitarnos.
Cuénteme, ¿qué es lo que se propone usted?
Cambiar el mundo.
Cambiar el mundo, bueno, sí. Eso es fácil.
Es fácil, es fácil. Es tan fácil que dije, bueno, mejor hago música que es más difícil.
Sí, sí.
Bueno, nada, estamos presentando este disco, Por la noche iluminada, que es una... que está compuesto por varias canciones, por 10 canciones mías y algunas que no son mías, que está conformado por un cuarteto instrumental un tanto híbrido en cuanto a la tímbrica, en cuanto a la formación de esos instrumentos, una batería, contrabajo, guitarra, y después hay un cuarto instrumento que va fluctuando entre timbres tales como el laúd, la mandolina, el saz, que es un instrumento de cuerdas árabe, turco, sí, se llama saz. S-A-Z, y después aparecen músicos invitados como el Chino Molina en bandoneón, Belén Landry en clarinete, un cuarteto de cuerdas.
O sea, usted tiene tres hijos y un cuarto libero.
Claro, somos el cuarto está pensado así, como tres con lugares fijos y exactamente un libero, ¿no? Nunca lo hubieses podido explicar mejor.
¿Y cómo le va, digamos, ahí? Porque usted es un proyecto de música bastante original.
Y nos va...
¿Se puede encuadrar dentro de alguna línea?
Yo trato de encuadrarlo en el ámbito de lo que sería la canción de autor, y en una música que me parece que no termina nunca de salir de esta llanura y de este Río de la Plata, ¿no? Más allá de estos timbres, un tanto, si se quiere, exóticos o raros, la música no deja de ser una música de acá.
No sé si usted se ofenderá, pero entraría dentro, por ejemplo, World Music.
No me ofendo. Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad de mencionarlo.
Rueda infinita, ajena al cómo o al cuándo, vamos subidos al mundo que nos remonta girando. Tanta vuelta es tanta vida, es siempre estar empezando. Es siempre un nuevo comienzo, es siempre estar caminando. Y en la torpe calecita, luna vagabunda y ciega, somos tenues pasajeros en sus barcos de madera. Somos estrellas fugaces, lucecitas en el mar, dando sus despedidas. Siempre hasta
Rueda Infinita, Rolando de Marco.
Sí.
Usted está haciendo algunas presentaciones y hay una próxima el viernes 1 de septiembre.
Exactamente.
A las 21:30 en La Minga.
Sí.
Masa 1165 Boedo.
Sí.
Me acordé con entradas muy económicas.
Uh-huh.
Cuénteme qué es lo que acabamos de escuchar.
Acabamos de escuchar una canción que se llama Rueda Infinita y que, si pensamos en la música, tiene una fluctuación en lo que sería lo que llamamos murga porteña y después lo que llamamos murga uruguaya, ¿no? Desde la cuestión rítmica, pero después está atravesada por un cuarteto de cuerdas, un bandoneón.
¿Quién es el líbero ahí, el bandoneón?
El bandoneón, sí, Ernesto Molina.
¿Quién es?
El Ernesto Molina.
Molina.
Uh-huh. Molina, gran bandoneonista y gran amigo, compañero del conservatorio. Y después aparece una voz que fue un gusto para nosotros que estuviese, que es Pinocho Rutín, que es un cantor uruguayo, que formó parte de las voces de Jaime Ross, ¿no? Y fue muy, muy interesante cantar con él por lo que aporta ese tipo de voz en el disco y en la canción en particular.
Ajá. ¿Las letras son suyas?
Sí, excepto dos canciones que no son mías, que es Guricito de Biglietti.
Ajá.
Y Seguir viéndose en tu amor de Spinetta. Ajá. El resto son canciones mías. Sí.
Le pido pedir a la producción si puede rescatar Guricito. Guricito, que me gusta, una canción que me gusta mucho.
Guricito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer.
¿Cuál es la composición del cuarteto en este...?
Ahí, en Guricito funciona como un quinteto.
Quinteto,
sí,
claro.
Sí, porque aparece también el clarinete de Belén Landry más adelante.
Guricito feo, niatita de glicina, él tendrá.
Qué uruguaya que es esta pieza.
Muy uruguaya.
¿Lo conoció Biglietti?
No, tuve el placer.
Es una linda versión.
No, tuve cómo acercársela.
Ajá.
Estuve tocando en España en abril, presentando ahí el disco, y yo tocamos el mismo día en un mismo festival. Intenté por la gente que organiza el festival de acercarme, pero no era imposible porque él tenía otra.
Yo estoy organizando un homenaje a Mario Benedetti para el próximo año. No sé si va a ser o no, estoy con ganas, pues lo estoy proponiendo. Y la idea es que esté Biglietti, ¿no? Personaje principal.
Claro.
Porque han hecho muchas cosas juntos.
Sí, ¿no? Sí, ese famoso espectáculo de música, poesía, claro, hermoso.
Claro.
Sí.
Lo interesante es que yo al principio creía que Biglietti le había puesto música a temas de Benedetti, pero no es así.
No.
Tocaban cada uno
dialogaban
sus propias creaciones.
Exactamente.
Que tenían algún enganche por el tema.
Sí, dialogaba pero su poesía.
Porque he buscado, por ejemplo, canciones de Viglietti que tuvieran letras de Benedetti, pero no hay.
No hay. O por lo menos
no las conozco.
Creo que hay una vieja milonga que Viglietti musicaliza. Pero estamos hablando de discos viejos, ¿eh?
Muy viejos. Bueno, De Marco, repitamos, viernes 1 de septiembre, 21:30, en La Minga, en Boedo.
Sí.
Masa 1160. ¿Usted da clases? ¿Usted tiene...?
Yo soy docente de música.
Sí, ¿usted quiere que pasemos su página, algo así, por si alguien...
En Facebook, tengo un Facebook.
¿Cómo se llama?
Rolando De Marco Cuarteto.
Rolando De Marco Cuarteto.
Ahí nos pueden encontrar y seguir.
De Marco son dos, bueno, ahí está todo seguido, pero digamos que De Marco dos palabras. Bueno, nos vamos escuchando otra suya, El Río, Tu Boca, La Noche.
Una zamba.
Muchas gracias.
A usted.
Abrazado a tu piel, como acariciando un río, y nado en aguas fecundas, misteriosos remolinos. Voy abrazado a tu piel, como acariciando un río, y nada sé de mareas cuando navego en tu boca.
Bueno, un gustazo, hasta la próxima, gracias.
Derivan hacia tus costas, nada sé de mareas cuando navego en tu boca, y no me importa el destino ni las cartas marineras que se revelen los dioses y que se quemen mis velas. Seré un náufrago feliz si estás conmigo en la arena. Yo voy soñando en tus ojos, mientras surco las estrellas, y no me importa el destino, ni las cartas marineras que se revelen los dioses y que se quemen mi